como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Joan, gracias por apuntarte a tomar un café conmigo. Me acabas de comentar ahora, micrófono cerrado, que llevas 6 años en el departamento. Has estado hace 6 años en el departamento de formación de la Federación Catalana de Baloncesto. Y una de mis derias y manías es que los buenos entrenadores, especialmente cuando la gente es pequeñita, hacen buenos jugadores. ¿Cómo conseguimos buenos entrenadores? ¿Cómo nos formamos?
Ostras, es una gran pregunta que seguramente si tuviera la respuesta me habría ahorrado muchos dolores de cabeza, ¿no? ¿Cómo conseguimos buenos entrenadores? Lo primero que es un debate importante es qué es ser buen entrenador, ¿no? Porque ser buen entrenador son muchas cosas. Entonces, cada contexto requiere de diferentes habilidades para poder ejercer de buen entrenador, y cada entorno, cada edad, cada sitio. Entonces, no es un tema de que yo quiera, ¿no?, pasar la pelota o responderte al vacío y decir, hostia, Iván no me ha dicho nada, ¿no? No sé, pero sí que creo que es muy importante para ser un buen entrenador, uno, saber dónde estás y qué es en aquel momento lo que se espera de ti como entrenador, que es muy dispar estando en un contexto A, que en un contexto M, que en un contexto Z. Entonces, yo una de las cosas que siempre he defendido es que estamos todos muy muy teñidos de lo que son los entrenadores profesionales, porque son de los que nos nutrimos, ¿no? Los entrenadores y las entrenadoras que están en el alto rendimiento, pero esto nada tiene que ver con la realidad que tenemos nosotros en nuestros clubes o colegios o programas de formación distintos. Entonces, para resumirte, un buen entrenador es aquella persona que es capaz de hacer evolucionar a los jugadores de la manera que necesiten y sobre todo de la forma más prioritaria que necesiten. Puede ser que, pregunto, que un buen entrenador sea en un entorno que consiga que los jugadores asistan al entreno, pues ¿por qué no, no? Si estás en determinados entornos o determinados centros que tienen una cultura deportiva determinada, pues por algún sitio tendremos que empezar.
Estoy de acuerdo. De hecho, cada persona es como es. Hay gente que le gusta entrenar competición, me parece muy bien, puede llevar infantiles preferentes. Hay gente que le gusta entrenar ya seniors, que siempre, mira, yo voy a la pizarrita y dejarme de historias. ¿Y cómo sabe, y cómo hacer que cada cual esté donde más rinda? O sea, hay gente que es buenísima llevando seniors, son espectaculares, pero les pones un pre-mini y los matas. O sea.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
¿Y cuál es para ti la calidad que debe tener cada uno en cada categoría? Porque para mí no tiene nada que ver entrenar una escueleta de básquet con entrenar, por ejemplo, el Barcelona. No es lo mismo. ¿Qué es necesario para cada sitio? Y lo más importante, ¿todos valemos para todo? ¿Y cómo saber dónde valgo?
Que todos valemos para todo es seguro que no, ni en el baloncesto, ni en el trabajo, ni en nada, ¿no? Cada uno tenemos nuestras habilidades y seguro que en determinados entornos pues florecen más o nos cuesta más. Claro, que hay que tener en cada etapa. Yo creo que no podemos tampoco generalizar. Los entrenadores de liga femenina o de rendimiento, pues seguramente su virtud o su capacidad más grande es poder tener los contactos y las relaciones con los agentes para que les nutran los equipos de buenos jugadores, ¿no? Y al final dirás, ¿y esto qué tiene que ver con entrenar, ¿no? Yo me acuerdo siempre de una frase que decía un entrenador, que no voy a nombrar porque todo el mundo sabrá a quién me refiero, que decía, oye, ¿cómo entrenas el rebote? Y decía, yo el rebote, sobre todo, lo entreno en julio y agosto, que es fichando las mejores reboteadoras, ¿no? Esa ha sido de la forma como lo entreno. Entonces, en cada entorno, porque incluso, ¿no?, podríamos decir ahora, bueno, ¿qué necesita un entrenador infantil? Bueno, un entrenador infantil, ¿en qué entorno? Entonces, a nivel transversal, yo pienso que los entrenadores tenemos que tener unas habilidades y unas capacidades que creo que sí que son transversales, pero sobre todo es una manera de afrontar, ¿no? De afrontar los retos que tienes tú en el día a día, de afrontar cómo intentas aprender o cómo te intentas formar, de afrontar cómo aceptas la crítica y cómo te autocriticas, de afrontar y estar al día de cuáles son las innovaciones y qué nos propone el juego, de entender que el entrenador entre el eslabón, y pienso que no somos lo más importante del juego es el juego, punto, no somos los entrenadores, y aquellos entrenadores que pretenden que el juego les satisfazca a ellos, pues yo creo que le hacen un flaco favor a lo que realmente es esto, ¿no? Es el juego, ¿no? Cuando hacía cursos siempre decía, ¿os imagináis cuál sería la situación perfecta del entrenador, ¿no? Para mí sería aquella situación que tú vas, llegas, te sientas, estás callado, tus jugadores se expresan, juegan, compiten, defienden, atacan, rebotean y tú cuando acabas te levantas del banquillo y dices muchas gracias, mañana ya vuelvo o no, porque seguramente no hago ninguna falta en este contexto, ¿no? Pero claro, esto es una situación idílica, pero sería la situación soñada para cualquier entrenador, pero entonces la pregunta es decir, ¿estamos preparados los entrenadores para aceptar esto? ¿Estamos preparados los entrenadores para poder estar en un segundo, tercero, cuarto plano en pro a que el juego va por delante nuestro? Esta es una duda que siempre me he planteado.
Hombre, hay que ser muy maduro para aceptar que tu influencia es limitada y depende del jugador. Y esta madurez no llega con 20.
No, y también es un tema social, ¿eh? Porque ¿qué piensan las familias cuando ven que un entrenador está completamente estático, sentado en su banquillo, aunque su equipo se exprese perfectamente, ¿eh? La cultura, ¿no? Y la percepción que genéricamente tenemos, ¿no? aceptada, es decir, ostras, este entrenador no es del todo bueno porque míralo, no los anima o no grita o no se levanta, ¿no? Y la respuesta sería, bueno, ¿y para qué quieres que lo haga? Sí, se están expresando, se están defendiendo, se están corriendo, pero es la percepción a nivel de cultura deportiva que tenemos extendida.
Yo te diría, aunque sea para dar feedback positivo, algo de decir. Eso sí.
Sí, claro, sí, sí.
Ahí sí.
Sí.
¿Y cómo mantienes viva la llama de ser entrenador? Sobre todo cuando estás, como decía, dice Eduardo Burgos, en el barro, que es donde estamos la mayoría de entrenadores. ¿Cuánto venimos a entrenar hoy? Pues no sé, porque a lo mejor somos 6, pero es que tengo examen y Paco queda con su prima. Esas categorías que dices, hostia, ¿cómo mantienes la ilusión?
Yo creo que la llama siempre se mantiene cuando estás focalizado en todo aquello que depende de ti, no en aquello que está fuera de ti, ¿no? Y al final lo que puede depender de ti y que estás al servicio de las jugadoras que entrenas, creo que no hay mayor ilusión que brindar este servicio que haces tú en pro a su aprendizaje. Cuando la llama te la tiene que mantener el resultado, o las felicitaciones, o cómo de bien te dicen que lo haces, o de la estructura. Cuando todo esto viene de fuera, es altamente posible que esta llama se apague y entonces la motivación decrezca en picado. Siempre he pensado que cuando un entrenador o una entrenadora decide entrenar, lo hace para alguien que está fuera de él, que son las jugadoras y los jugadores. Entonces creo que es una muy buena manera de mantenerse motivada, motivado, con ganas de siempre que llegas, es decir, a ver hoy cómo soy capaz de dejar nada, ni que sea un 0, en alguno de los jugadores, porque tendré días buenos, días malos, días que me apetecerá más, días que me apetecerá menos, pero la llama, y si al final la llama nunca se enciende, oye, no es obligado ser entrenador o ser entrenador, no pasa nada. Yo he intentado muchas veces encontrar la llama en la cocina y a mis 41 años no la he encontrado, ¿no? Y no pasa nada.
Bueno, mira, me has casi chafado la otra pregunta. Yo como entrenador creo que una de las lecciones que tengo es no dar una receta a los niños, sino decirle qué es la reacción de Maillard, qué es un soufflé, qué es un demi-glacé, y que ellos inventen. Uh-huh. Y esto viene porque yo tengo una edad, yo veía Vanity Flappy, o sea, imagínate lo abuelo que soy, donde los jugadores hacían dos cosas. Las hacían muy bien. Y hacen 20.000 cosas, pero no les veo pensar mucho. ¿Cómo haces que la gente, los jugadores, tus jugadores piensen en pista y tomen decisiones en pista en el momento correcto, la decisión correcta, con los dos recursos que tienen? Pero no sé si has visto que hay jugadores que, hostia, son técnicamente impecables. Te hacen un step back, un crossover, una crème brûlée y no se ha movido nadie. Y dices, sí, sí. ¿Cómo hacemos que piensen?
Mira, ahora diré algo que es muy impopular, pero que ya llevo diciendo muchos años, que es que yo no quiero jugadoras o jugadores que piensen. Yo quiero jugadoras o jugadores que tomen decisiones, que es diferente, ¿no?
Okay.
Entonces, ¿cómo se hacen que se tomen buenas decisiones? Pues al final las buenas decisiones se toman si el proceso de entrenamiento implica tomar decisiones mientras te estás aprendiendo y estás entrenando, ¿no? Había una frase que decía siempre un entrenador que decía, si tú quieres cagar cebollas, come cebollas. Si tú quieres jugadores que tomen decisiones, entrena tomando decisiones, que no es pensar, ¿no? Al final, yo creo que esta es la primera parte importante y la segunda es entender que estas decisiones, esta toma de decisiones, es un comportamiento que es intuitivo. El baloncesto no nos da tiempo para ser racionales. Entonces, ¿cómo seré, cómo mejoraré mejor, cómo aprenderé a ser mejor intuitivamente? Pues naturalmente teniendo contextos de aprendizaje donde sean ricos, variados, inestables, sorpresivos, etcétera, para ir en pro, para favorecer mi intuición. Siempre estoy hablando en etapas, ¿no?, donde el jugador debe de poder formarse y debe de poder equivocarse, y en estas etapas es donde debe de poder decidir. Cuantas más variables haya aprendido, pues mejor toma de decisión optimizará. Está clarísimo.
¿No es el sector primero que saber las bases y luego ya tomar las decisiones? ¿O es el sector de autoaprendizaje guiado, o eres el políticamente correcto en plan, todo depende, claro, hay que ver el niño, el entorno, la bioquímica?
Yo soy del sector de aprender, este es el clarísimo, es donde me posiciono, y al final también siempre, no en el baloncesto, en todo, soy muy, 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 muy defensor, diría talibantemente defensor, que si un jugador no vivencia la finalidad de aquello que está aprendiendo, aquel aprendizaje es finito y no sirve para nada. Es decir, yo soy del sector de decir que para aprender a pasar correctamente, que el pase sea tenso, que mejore la situación del receptor, etcétera, no se lo digas más, haz lo que lo vivencie. Entonces, una vez lo haya vivenciado, entenderá la finalidad de pasar o no tenso. Y si no pasa tenso, pero consigue la finalidad, pues la tensión que se la den a otro. Porque al final, una vez se hayan cumplido las finalidades, cuantas más veces mejor, porque a mí me parece que el jugador ya se está expresando con el objetivo que requiere cada gesto técnico, cada situación, decisión táctica, etcétera. Si a mí me haces decir, oye, Joan, ¿cómo impulsarías el aprendizaje? ¿Si por el aprendizaje guiado? ¿Si por estímulo-respuesta? ¿Si por imposición? Te diría, creo que lo bueno es mezclar las diferentes estrategias de aprendizaje, pero yo soy muy defensor que si no, no si no conoces porque alguien te la explica y te explica el porqué, no. Si no vivencias la finalidad, aquel aprendizaje no quedará nunca interiorizado en ti. Entonces el entrenador y la entrenadora debe ser un gran propulsor de hacer vivir finalidades, ¿no? No, tira rápido. ¿Por qué? Porque es mejor. Bueno, ¿cómo lo sé yo que es mejor? Pues hazme vivenciar en una situación de juego que o tiro rápido o no tiro. ¿Por qué no tiro? Pues porque llega un defensor, porque se me echa encima, porque tengo que dejar la pelota al suelo, etc. Y tú ya me lo podrás decir mil veces. Pero una vez yo entienda que esté en un contexto que o tiro rápido o no tiro, me va a costar muy poco armar el tiro rápido.
¿Y crees que a los niños les falta calle? En el sentido de que yo cuando jugaba a básquet, nos íbamos aquí a Bosco, aquí al lado, y jugábamos los domingos, los sábados, y jugábamos sin entrenadores, se nos dijera nada. Y eso que dices tú de vivencialo, ¿no? Ya lo vivenciabas porque tenías otros niños que estaban por allá que te hacían sufrir. ¿Crees que nos falta en calle? Porque ahora es, acabo el colegio, llego al entrenador, llego al entrenamiento, luego voy a música, luego voy a chelo, luego voy a matemáticas, luego hago inglés y luego hago papiroflexica o lo que sea. Y los niños no tienen, está todo súper reglado. Y no tienen tiempo de decir, bueno, ahora voy a hacer el gilipollas yo como niño, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Crees que les falta esa parte de calle?
100%. La calle al final, ¿no?, en relación a lo que estamos diciendo, te da un entorno muy desconocido, muy jugado, de mucha intuición, de mucho competir, ¿no? Esto te lo da las situaciones cuanto menos regladas y normativizadas, y no te salgas de la fila y espérate aquí cuando yo te levanto, etcétera, 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 pues te lo favorece. Naturalmente, me explico. Entonces, ¿esto dónde se aprende? Pues en entornos menos normativizados, más, para que nos entendamos, lo que no entiendo que te refieres tú, a más callejeros. Pero yo muchas veces digo, hostia, los niños y las niñas se prenden a pesar de los entrenadores, Porque yo irme a un entreno que está más que demostrado que por cada 10 minutos que tú practicas estás descansando 30 o 35, y esto no es una opinión, esto es un dato porque estás en la fila o escuchando la super corrección que te hace Pat Riley de turno, ¿no? Pues mejor vete a la calle, juega, porque cuando te llegues a casa llegarás sudada y en la mochila tendrás 40-45 minutos de práctica. No sé si mejor o peor, pero de práctica, de vivencia, de expresión. Ahora, hostia, si pudiésemos contar que esta práctica te la puede acelerar el conocimiento y buena orientación de un entrenador o una entrenadora, entonces claro que lo cojo. Pero la calle, ¿no? Y el jugar y el, ¿no? Y el no normativizar y el ponerte retos y el establecer competiciones a la manera que gustan los amigos o las amigas es buenísima estrategia de aprendizaje.
¿Y cuál es el viaje de un jugador? Yo supongo que estando en ese estado has conocido a gente que ha llegado a jugar, a vivir de esto. ¿Cómo es el viaje del niño o niña que empieza a jugar porque su padre juega a básquet, le han apuntado y, hostias, empieza a ser buena? En vez de dos días vas a entrenar tres. Hostias, que cuatro. Que cuatro más doblar. Hostia, que estoy en esa frontera de... ¿Cómo se gestiona para que un niño no deje de ser niño y disfrute con esto?
Bueno, yo creo que el viaje, yo tampoco, yo sí que he entrenado gente, ¿no? Cuando estaba en los centros de tecnificación de la federación, pues que ha llegado al alto rendimiento, no he estado en entidades, ¿no? Que está todo esto tan proyectado como sobre todo aquí en Cataluña, que hay muchas y muy buenas, pero yo siempre creo que es muy importante preservar que el más no es mejor, que el más simplemente es más, y no por hacer más lo voy a hacer mejor. Entonces, ¿que esto requiere de muchas horas de trabajo? Claro que sí. ¿Que esto requiere de mucha exigencia? Claro que sí. ¿Que esto requiere de aquellas pizcas de suerte de estar en el momento adecuado, sí, en la hora adecuada?
Y en el equipo claro correcto, sí.
Exacto. ¿Que esto requiere de un entorno que te sea favorable y no te encuentres nadie que te pervierte la cabeza o el entorno o tus expectativas? Pues claro que sí. Al final todas estas sumas pues pasan. Pero al final, si tienes talento, por la vía que sea vas a poder jugar a esto, en el sentido de que un jugador muy muy talentoso o una jugadora muy muy talentosa llega, porque los entrenadores básicamente no somos idiotas y todos buscamos a jugadores o jugadores con talento. Yo si sí, ahora diría, ¿cuáles son el manual para llegar? Pues yo qué sé, primero de todo juega, disfruta de esto, exprésate, compite, es exigente, ¿no? Y sí que estoy un poco en contra de todos estos algodones que al final para jugar a esto también, ¿no? El otro día tenía un debate, ostras, es que ahora la que se hacen un poco de daño los paramos, ¿no? Y alguien decía, ostras, en el rendimiento hay que aceptar y convivir con dolor. Porque los jugadores y las jugadoras juegan con dolor, ¿no? Pues esto es entrenable, pues seguro que sí, ¿no? Siempre en pro, pues naturalmente también aquí la balanza de la salud física de los jugadores. Pero no creo que haya un manual único para poder establecer un viaje único, porque hay...
No decía tanto por llegar, sino disfrutar el proceso. O sea, he hablado con jugadores, he hablado con mucha gente, y hay gente que dice, hostia, hasta que no volví a descubrir el juego, lo pasé fatal. No, sí, a eso me refería.
Sí, sí, también es verdad que hay gente que disfrutar al final es un término absoluto. Y si tú no has tenido a alguien que te haya hecho disfrutar de una determinada manera, cuando te dicen si estás disfrutando, tu respuesta siempre es sí. ¿Por qué? Porque no conozco nada más. O porque no he vivido nada más. O porque no he sentido nada más. No es lo típico de, hostia, yo pensaba que me entrenaban bien, pero ahora que he descubierto esa manera de entrenar, hostia, ahora he descubierto que me están entrenando bien. Pero esto también es relativo, porque a lo mejor en año y medio llega otro y dice, hostia, no, entrenar bien es esto, ¿no? Entonces, absolutizar esto siempre me ha parecido cuanto menos peligroso. Y muchos de los jugadores o jugadoras, ¿no? Y también pasa al revés, ¿no? Pasa a decir, ostras, yo antes tenía como mediocre, o no entendía, o pensaba que estaba desfasado un entrenador que me tuvo cuando era pequeño, en pre-mini, mini, y ahora con el paso de los tiempos he aprendido cuánto de bien me hizo aquella persona, ¿no? Porque al final no tienes tampoco donde comparar. Entonces, disfrutar, sí, pero yo pienso también que muchas veces como hemos sobreutilizado tanto esta palabra, ha perdido a veces un poco su valor y su peso en sí.
Hablas mucho de jugadoras. Has entrenado femeninos, ¿no? Me parece.
He estado en entornos femeninos, sí, pero de ayudante.
Vale, no, es que tengo una pregunta, es que me ha pasado más de una vez, sí. Entrenadores que están en masculino, han ido a femenino y dicen, hostia, esto es lo mejor que me ha pasado nunca. ¿Qué diferencia hay?
El traspaso de masculino a femenino. A ver, aquí ahora no metes en este jardín en los pues tiempos, mira, que corremos. Pues yo me voy a meter, perdona. Siempre he sido jardinero. Hostia, sí. ¿No?
Una cosa que voy a hacer de cuñado. Hostia, yo en mis tiempos entrenador entrenaba en vestuario. Ahora está prohibidísimo, te cae una multa.
No, yo. Pero bueno. Yo creo que son dos entornos que se distinguen especialmente por el impacto físico que tienen. Entonces, yo cuando he tenido, ¿no? Cuando estaba en federación y me decían, ¿entrenar masculino o femenino? Yo le dije, bueno, primero de todo se entrena, que ser entrenador es un tema transversal, ¿no? A partir de ahí, sí que yo siempre he recomendado mucho el baloncesto femenino, porque me parece uno que es mucho más respetuoso con todo aquello que se intenta implementar, ¿no? A nivel de espacios, de gesto, de orden, ¿no? Me parece que es una muy buena manera para formarte como entrenador y para disfrutar del juego, porque muchas veces el masculino, este impacto físico te da mucho menos control, mucho más que no entiendes por dónde salen las cosas, pero al final, bueno, un entrenador de baloncesto es entrenador aquí, en Valencia y en Pekín, y masculino o femenino.
No, yo el masculino lo que sí le echo en cara es que cuando llegas a ciertas categorías, el físico se lo come todo. Entonces, da igual que lo hagas mal, pero si saltas y te cuelgas del aro, ya está.
Sí, claro, sí, claro. Si saltas y te cuelgas del aro para jugar al baloncesto, pues tienes mucho grado.
En infantil, ¿qué pasa? Es igual, da igual. Le hemos echado como el culo, pero este tío es muy alto y salta y se la coge y se acabó la tontería. Y ahí estamos. El tema de la formación. Yo estoy muy de acuerdo que la federación exija las fichas a entrenadores y que la gente se forme. Pero ¿por qué se pierden tantos en el camino? O sea, de nivel cero de tantos va bajando el nivel. ¿Qué mal entrenador? Bajo tu punto de vista. Todos tenemos una teoría pasajera, pero para conocer tu punto de vista.
Mira, mi punto de vista está fundamentado, es porque el 60% de la gente que empieza a hacer nivel cero empieza a hacerlo porque tampoco se lo ha planteado más allá, ¿no? Sino la tendencia que en el club hay 3 o 4 juniors que, pues me sumo a esto, y aparte la familia está contenta porque es más económico que irse de campus, ¿no? Entonces, pues bueno, hago esta semanita y lo tengo allí, pero no han hecho la reflexión esta de decir, ostras, yo me gustaría poder dedicarme, no como profesional, ¿no? Sino como dedicarme. Entonces esto, naturalmente, a día de hoy, ¿por qué lo dejan? Pues uno, porque exige una exigencia que es muy alta, porque al final estamos al mando de niños y niñas, que no sé si hay nada más sensible en la vida que poder dirigir a esta franja de edad. Después, pues las remuneraciones son las que son, porque esto, el tejido social deportivo en nuestro país es el que es, que la exigencia de las familias es la que es, ¿no? Que yo quiero pagar poco, quiero a alguien que esté preparado a las 4:30, 5:45 para entrar no sé dónde, en un patio descubierto, pero que esté muy preparado, pero que yo pague poco. Hostia, esto, no sé, yo si puedes ir a comer muy, muy, muy bien o exquisito en un restaurante que te salga al menú a 5 euros. No lo conozco, ¿no? Pero en cambio en el deporte lo tenemos muy, muy aceptado. Y sobre todo porque la estructura tiene poca paciencia y poco acompañamiento, ¿no? Yo he hecho mucho en falta, aunque lo entiendo perfectamente, que en las estructuras de clubes pues bastante trabajo tienen con todo esto como para poder que este entrenador pues tenga una persona al lado, ¿no? De referente, de mentor, que le vaya diciendo, oye, pues esto mejor así, esto mejor así, ¿no? Yo siempre lo digo, es lo mejor que me ha pasado cuando yo tenía 15 años que me puse a entrenar, que tuve la suerte de que en el sitio donde estaba pues había 2 o 3 personas mucho más veteranos, de que pues me dedicaron su tiempo y su crítica al fin y al cabo para que yo pudiese ir mejorando, ¿no? Es verdad que yo también lo acepté y también tenía mucha devoción por esto, pero yo conozco muchos más entrenadores y entrenadoras que están dispuestos a poder hacer, pero que no tienen esta oportunidad de tener un referente que les pueda ir guiando.
Sí, y esto es uno de los temas para los cuales yo creé el podcast, para hablar con gente que sabe más que yo. ¿Qué debería? Yo entiendo que para mí el unicornio es el entrenador de 50 años que ya ha estado en todos los sitios y que ahora entrena porque le gusta entrenar. Y que le da igual un mini que un junior.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Pero ¿por qué, dónde están y por qué no los aprovechamos en plan, hostia, cógete, llévate, lleva lo que quieras, porque es bueno hasta decir basta, y cógete un chavalito y enséñale y crea club y, hostia, dentro de 5 años tendremos una plantilla de entrenadores muy buena.
Sí.
¿Qué falla en la estructura?
¿Dónde están? No lo sé, ¿no? Porque sí que muchas veces los tomamos por personas desfasadas y después estas personas también tienen que tener ánimo de actualizarse. Porque a lo mejor lo que tú hacías, que te ha funcionado muy bien, te ha funcionado, perfecto. Y la otra es si sabes por qué te ha funcionado muy bien. Porque que suene la flauta una vez y hayas ganado o hayas tenido entre tus manos a Rita que haya llegado al alto rendimiento o a Manganito, que perfecto. Pero al menos que yo haya conocido, no es lo mismo ser muy buen entrenador que ser muy buen transmisor para alguien que quiere entrenar, ¿no? Hay muy buenos entrenadores que simplemente tienen este arte, pero no hagas que lo expliquen, porque bueno, porque tampoco a lo mejor es su habilidad explicarlo. Pero yo, si tuviese que escoger a alguien, ¿no? De que yo diga a quién le daría recursos y finalidades y orientaciones, lo tengo clarísimo, que sería Ramón Jordana, que es un entrenador aquí catalán. Este Ramón diría, oye, venga, va, que la gente, ¿no? Los jóvenes también, que sigan a Ramón. Que no es el único, es el que me viene a la cabeza ahora, pero que caen en entornos de donde poder aprender, ¿no?, de estos mentores. Pero bueno, seguro que en muchos clubes hay la figura del referente, de esta persona que está dispuesta. Otra cosa es si los chicos y chicas de 16, 17, 18 años están dispuestos a escuchar, para que me entiendas, al carca, ¿no? Porque a lo mejor
sí, solo el problema es este, es que claro, está desfasado. Ya estamos volviendo todos como locos haciendo manos a manos que hacían los rusos en los 80. Bueno, sí, es carca, vale, pero oye, el bacalao pipí sigue estando igual de bueno que hace 20 años. ¿Cómo te lo diría?
Sí.
Y para un entrenador que quiere, realmente le gusta, dices, ¿es una putada que te guste? Porque si te gusta y te gusta la formación, ya has cagado. O sea, de esto no vas a vivir, ya puedes hacerte maestro.
Sí, claro, pues no vas a vivir, ¿no? Yo siempre lo decía, a mí cuando me decían, oye, Joan, hostia, tú sacas muy buenos ejercicios. Yo decía, bueno, es que yo soy un privilegiado, porque yo he estado 6 años que mis 8 horas al día de lunes a domingo era pensar única y exclusivamente en baloncesto porque trabajaba de esto. Entonces yo me sentía un súper privilegiado porque esto entiendo que es una suerte que, bueno, que yo que sé, a día de hoy ya no tengo, ¿no? De decir, pues tengo mi otro trabajo. Pero que al final los entrenadores de formación siempre será un hobby porque la estructura deportiva que tenemos generada en nuestro país solo da para que así pueda ser, no te da para poder profesionalizarte en baloncesto de formación. No tenemos las estructuras que así lo permitan.
Y ahora, haciendo de mala persona, que se me da muy bien, pues yo trabajo en marketing, no pervierte el sistema, porque si al final, si quieres vivir de esto, has de jugar arriba. Para jugar arriba, has de ganar partidos. Y ganar partidos a veces implica tomar decisiones que dices, no voy a formar, voy a ganar. ¿No corrompe todo?
Bueno, depende de lo que sea. Esto ya la ética es de cada uno, cada hijo de su padre y su madre, ¿no? Yo aquí me intento meter poco, pero entiendo perfectamente lo que estás comentando y compartiendo. Sí. Está todo orientado a, porque al final me sale más a cuenta y más eficiente, ¿no?, ir por determinadas vías para llegar arriba, ¿no? Que depende de cuánto tiempo y cuánta inversión tenga que hacer, sobre todo de mi tiempo, en probar la formación de algún jugador o jugadora.
Bueno, te pongo un ejemplo que tenemos ahora, la selección española. No, es que somos muy malos porque no sé qué, no sé cuándo. Alma de cántaro. De la selección española, ¿cuánta gente es la primera opción en tiro? Ninguna. Ah, bueno, hay que hacer que jueguen los jóvenes, vale. ¿Tú qué equipo eres? Yo qué sé, de Juventud. Ponen los jóvenes, no es que perdemos. Ah, claro. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, claro.
Nos llenamos de una especie de elitismo moral, de superioridad moral, de es que yo, sí, ya, pero cuando te toca a ti los calerones, ¿qué fas?
Sí, claro. Al final, cuando estás en estos entornos donde se prima, pues al final, pues los recursos económicos que hay invertidos, las marcas que estás publicitando, el prestigio de la franquicia, bueno, del equipo que está determinado, pues naturalmente el resultado es imperativo. Y por eso digo que es otra historia y te diría casi otro deporte, y las presiones de los agentes para que juegue este y este no, que si me fichas este va en el pack estos dos otros, y los entrenadores igual. Yo no sé si está corrompido o no el sistema, sé que es así.
No, hay que hay presiones, esto está claro. Otra cosa es que seas un superestrella, pues uno que está retirado, en teoría, Aito, que Aito se la suda, puedes decir lo que quieras, yo soy Aito y tú no. Y otro es uno que empieza, que tienes un problema distinto.
Sí, sí.
Pero volviendo al mundo del barro, que yo, que como me gustan las cosas del cerdo, me gusta el barro, o sea, el jamoncito, el lomo, y todo esto me gusta. Me saco el nivel cero, ¿vale la pena? Aunque no lo uses nunca, sacarse el 1, el 2 y el nacional y todas estas cosas, ¿vale la pena? ¿O es mejor? ¿O hay que complementarlo con hablar con gente diferente, irte a ver entre nuestros equipos?
No, yo y he estado 6 años y sigo estando vinculado, siempre he dicho que los cursos de la federación no te forman. Los cursos de la federación te capacitan. Uh-huh. Tú necesitas la capacitación para poder, ¿no? Entonces la formación no es solo lo que se imparte en el aula o en el aula virtual o los ejemplos, no. Esta formación es una parte de tu formación, pero no hay mejor formación que la pizza del viernes con los entrenadores, que tu análisis de los partidos, que aquella charla que has recogido de una familia que te han hecho reflexionar que los errores que te has cometido y que te han llevado al final la formación integral, que el libro que puedas leer, que el podcast que puedas escuchar, es cómo quieres ir dibujando tu camino, y al final todo este inputs de, ¿no?, que vas recibiendo en entrenadores, lo que le van a llevar a un determinado conocimiento, formación, experiencia, ganas de superarse, pero al final, ¿no? Hay gente, dime un muy buen clinic. Pues que no sé, pues un muy buen clinic, si recoges una idea o dos o tres, hostia, será un clinic de la hostia, ¿no? Pero lo importante es que no te quedes solo con esto, que esto es una cosa más de tu camino, de tu aprendizaje. Yo, por ejemplo, siempre invito a que la gente en algún momento imparta una charla en su club, porque no hay nada que te ayude a intentar sacar a la luz más lo que ya tienes, porque al final, es que yo sé mucho, hostia, realmente cuando eres capaz de transmitirlo, te das cuenta de cómo estructurarlo, de cómo aquello que pensabas que era muy importante cuando lo estructuras tú mismo, lo obvias, ¿no? Es un ejercicio que yo siempre creo que es muy interesante.
Yo tengo una teoría muy de cuñado, no sé si estarás de acuerdo, que los entrenadores han de tener ciclos de 2 años con sus equipos, pero ciclos de 6 años con los clubs, por ver otros entornos, otras filosofías. ¿Es súper cuñado o tiene alguna base que tú hayas vivido o conocido?
No, a mí me parece que es enriquecedor, ¿no? De decir, lo que pasa es que yo tengo un punto muy romántico que no me aplico, porque no es mi situación, pues siempre me han gustado mucho los entrenadores que están muchos años en un club a nivel de fidelidad, a nivel de que no se saltan del barco cuando las cosas van mal. Lo de la etapa de 2 años por un equipo, soy súper defensor, muy, muy defensor. Y lo de ir cambiando de club, bueno, te diría que sí, pero como ya está todo tan pervertido que al final esto es el rara avis, ¿no? Encontrar un entrenador que lleve 4 o 5 años en un mismo club, diría, bueno, creo que esto ya entra en el juego otras circunstancias. Pero el tema de entrenador, sí que estoy muy de acuerdo, que máximo periodos bianuales.
Y como dices tú, hay clinics, cursos, formación, y la parte psicológica, porque era el entrenador es entrenador, fisio, prepa, y ya nos han puesto el psicólogo. Como yo estoy en psicología, te pregunto por esto. ¿Hasta qué punto la psicología puede ser muy importante en un entrenador?
Bueno, tú lo has dicho, ¿no? La psicología es muy importante porque todo es muy importante. Entonces, cuando todo es muy importante, algo debe ser menos importante dentro de lo muy importante que sea, ¿no? Entonces, el arte de entrenador es el psicólogo, el pedagogo, el nutricionista, el que pone a nivel técnico, todo. Si a mí me dices, ya, pero si te tuvieses que quedar en algo del juego, que es lo que predomina, diría, lo que predomina en el juego es el balón. Y después, si cada uno intentaremos buscar nuestra cuota de protagonismo en donde la tengamos y donde tengamos el conocimiento, pues en la preparación física, en la preparación física, de psicología, en la psicología, etcétera, pero lo que prevale en el baloncesto es el balón. Y aquellas personas que intentan fomentar el baloncesto obviando el balón, cuando digo el balón es metafórico, me refiero al juego, ¿no? ¿No has pensado en analizar cómo los apoyos? Pues no, mira, no lo he pensado porque me parece que es algo muy reduccionista dentro de un escenario muy importante que es el juego y que es el balón. Entonces, ¿la psicología es importante? Sí. ¿Hasta qué punto tiene incidencia? No lo sé. Lo que sí sé es que todas estas tendencias de superpsicólogos que te solucionan la vida, ¿no? Sobre todo por las redes en 5 minutos, y que gracias a estas indicaciones, pues estás ahora ultra motivado y pienso, hostia, qué gilipollas son estos clubes que invierten tantos millones de euros para no aplicar esto, ¿no? Si resulta que esto es una proporción directa, ¿no? Pues si es tan fácil motivar y que las resoluciones de conflictos y las confianzas y los niveles óptimos de concentración, coño, que cojan un gurú o una gurú de estos que corre por las redes que tendrán mucha parte solucionada. Esto yo no me creo nada.
Bueno, esto es como el libro de cómo hacerse millonario en 10 simples pasos. Dices, sí. Vale, has vendido 100 millones de ejemplares, no hay 100 millones de ricos. Alguien se equivoca en algún punto. Bueno, pero bueno, sí, y lo que dices tú, si todo es importante, nada es importante.
Exacto.
Al final, hay lo que hay. Pues bueno.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
No, podríamos seguir, pero te voy a dejar porque tengo que hacer la comida. Eso que tienes es padre de familia. Me ha encantado, no me cuelgues, voy a parar de grabar. Bueno, no sé si sé cómo parar de grabar en este programa, pero me lo he cambiado. Y luego, bueno, sí, ya está aquí, ya está, mira, ya sé, stop recording, está en inglés. Sé. Antes de parar de grabar, una queja que tengo, tú que eres un tío que manda y pones cursos y ponías cursos hace tiempo. ¿Por qué es flare, backscreen, stagger? ¿Y por qué no bloqueo ciego, puerta atrás? ¿Hemos muerto como los de marketing?
Estamos fuera de micro, ¿no?
Bueno, espérate. Paro. Record. stop recording. Ya está, stop.
All right, I'm done.